97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE, el Espejo de Albacete, en su edición diocesana. Reciban el saludo de Enrique Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 14 de junio de 2013, parecía que no iba a llegar y llegó. Ha llegado el calor, los abanicos ya empiezan a hacer acto de presencia, el verano está a la vuelta de la esquina y ya los alumnos empiezan a recoger frutos cosechados a lo largo del curso. Las actividades se van cerrando y es tiempo de hacer balance, pero en la iglesia no se cierra por vacaciones, como tampoco cerramos nuestro programa y el cariño de todos nuestros oyentes cada viernes aquí en El Espejo. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana a la nuestra, a la de Albacete, ya saben, hasta las 2 de la tarde y en directo aquí en su COPE. Antes de adentrarnos de lleno aquí en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás?
Por poco no llego, ¿eh?
Corriendo.
Corriendo.
Decimos, ¿dónde estará Antonio?
Entre eso y la alergia, un día complicado.
¿Qué aparición has tenido? Bueno, cuéntanos qué tenemos en el programa de hoy.
Pues hoy en nuestro programa vamos a felicitar a una hija de la caridad que ha celebrado sus bodas nada más y nada menos que de diamante al servicio de los más pobres. Hablaremos con ella en nuestro programa.
Eso será después de actualizar nuestra agenda, Antonio.
Sí, porque es el momento de sacar la entrada para asistir a la presentación pública de la recién creada Fundación Diocesana de Enseñanza Virgen de los Llanos, que será el viernes 28 de junio por la tarde. Las entradas se sacan en el Colegio Diocesano, en la librería Biblos en la calle Concepción o en la parroquia de San José. La fundación se constituye en la diócesis como una obra apostólica de formación y educación cristiana sin ánimo de lucro, promovida y erigida por el obispo de Albacete, que ya ha asumido la titularidad del Colegio Diocesano.
Antonio, tenemos más cosas.
Yo ya tengo la entrada.
Ya la tienes.
Ya la tengo, tú también, ¿verdad?
Yo aún no.
Bueno, animamos a todos.
Pero la tengo que sacar.
Seguimos.
Vamos.
Sí, porque ya se preparan los campamentos de las parroquias en verano. Y si la semana pasada hablábamos de los campamentos del Saúco, esta semana hablamos del campamento que Cáritas prepara para el taller de infancia a finales de este mes en el Cortijo Covaroca en Nerpio.
¿Y se ha abierto el plazo para la peregrinación a Tessé?
Sí, porque la peregrinación de todos los años a la comunidad ecuménica de Tessé en Francia será este año del 13 al 22 de julio y ya se ha abierto el plazo para apuntarse.
Ya saben, del 13 al 22 de julio esa peregrinación a Tessé. Y este domingo es el último encuentro del curso de animación misionera de jóvenes, con esa posibilidad de ir en verano a una experiencia de un mes en las misiones. Este grupo es coordinado por la Delegación de Misiones de Albacete y los Javerianos. Precisamente vamos a hablar aquí en El Espejo con Antonio Serrano, misionero javeriano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, ¿qué es esto del Grupo Misionero de Jóvenes?
Mira, el Grupo Misionero de Jóvenes es una iniciativa de la Delegación de Misiones que empezó hace 4 años, si no me equivoco. Uh-huh. En la Parroquia del Buen Pastor nos reunimos una vez al mes. La idea es crecer en actitudes misioneras. Empezó siendo una escuela de formación misionera para crecer en actitudes misioneras a vivir también aquí. Y la posibilidad para algunos, quien puede, quien quiere, quien está preparado, de vivir una experiencia de verano en misión. Esos son los objetivos principales. Ya con el tiempo seguimos profundizando en otros temas misioneros.
Hay dos grupos, ¿no? En la ciudad y en...
En Ellín, en una parroquia de Ellín, que con, bueno, personas que llegan de todo Ellín, digamos así, uh-huh. Y también en Albacete ciudad, con personas que llegan de otros sitios, de otras localidades también de la diócesis.
Este domingo es el último encuentro del curso y este año también salen para la misión, ¿verdad?
Sí, va a haber algunas personas que van a Guatemala y algunas personas que van a Bolivia, y aquí en eso es mejor hablas tú mismo, ¿verdad? Porque tú mismo eres el que va a acompañar al grupo que va a Bolivia. Esas son las experiencias de este año. Otros años pasados ha habido personas que han ido a México, a Chad y también a Guatemala.
Si Dios quiere, iremos a Bolivia, como bien dices, con gente de este grupo, claro que sí. ¿Y qué pueden descubrir los jóvenes en este grupo misionero?
Primero, lo, entre comillas, privilegiados que somos por el mundo que, en el que estamos y por las muchas cosas que tenemos, que no apreciamos. Esto es, la primera lección es que a veces personas que tenemos cerca, cosas que tenemos, no las apreciamos, mientras que en otros sitios, entre comillas, saben vivir mejor con lo poco que tienen, ¿no? Porque la vida, la felicidad son más actitudes que las cosas. Y segundo es ver la, el mundo desde los más pobres. Y desde de tres cuartas partes de la humanidad están ahí en el límite de la pobreza, y entonces ver la realidad desde ellos, de, y también curiosamente cómo se combina tener pocas cosas pero una enorme fe en Dios en muchos casos, ¿no? Y aprender también de esa fe pues más sencilla, más confiada y plenamente entregada a Dios.
¿Y qué requisitos o cómo apuntarse para el curso que viene?
Bueno, pues para el curso que viene sería primero el contacto con el delegado de misiones allí en la propia diócesis, a través de él o a través de los misioneros javerianos, quienes nos conocen, contactar, ser, digamos, entre comillas, fiel a los encuentros, que pensamos hacer uno al mes, empezando por en principio el mes de noviembre. O sea, octubre es el mes misionero por excelencia, y a partir de ahí, digamos, convocar y participar, y a partir de noviembre juntarnos una vez al mes. Eso para el grupo, digamos así, entre comillas, estable, de formación misionera. Para las experiencias de misión hay otras exigencias, hombre, que es tener una mente como muy abierta a la interculturalidad, etcétera. También, pues de por desgracia hay que hablar de dinero, tener dinero para pagarse el billete y claro, poder vivir esa experiencia. Y, hombre, nos damos cuenta que se aprecia sobre todo esa experiencia entre los 20 y los 35 años, es como el momento en que mejor, uno es más creativo, más abierto también a la novedad. Pero bien, se puede también vivir la experiencia con otra edad también, ¿eh?
Uh-huh. Y siempre acompañados, ¿sale uno a la misión?
A nosotros nos parece muy importante eso. Como en todo en la vida, ¿no? Las cosas importantes necesitamos un guía como que nos introduzca, ¿no? Como que nos vaya mostrando esto es lo importante y esto es menos importante. Y a la misión podemos ir como... A veces hay personas, por desgracia, que han ido con un complejo de superioridad muy grande, creyendo que tienen la solución para todo y que no tienen que escuchar a nadie, que las respuestas ya las tienen ellos, ¿no? No. Nuestra forma de ver la misión es aprender, es decir, ir, escuchar, aprender, ver la realidad. Y para eso siempre es bueno tener un guía, un maestro que nos indica, ¿no? Pues mira, esto es esencial para ellos, esto es importante, esta palabra que has dicho, pues no la digas otra vez porque ofende esta forma de actuar. Eso es, sí, sí.
Pues ahí lo dejamos, ya saben, si para el año que viene se quieren apuntar a este grupo, página web, misionesalbacete.org, Misioneros Javerianos de Murcia, ahí puedes hacer tu convocatoria para apuntarte, para informarte y sobre todo para pertenecer a este grupo. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros también, buen trabajo.
Antonio, el lunes 24 de junio preparamos la fiesta de San Juan.
Sí, porque hoy se ha hecho público el horario de la misa del patrón de la ciudad de Albacete. Será en la catedral el lunes 24 a las 12 del mediodía.
Y ya saben que está abierto un proyecto solidario aquí en nuestro programa.
Sí, porque seguimos invitándoles a que se unan a nosotros en un proyecto solidario, que son la creación de becas en favor de vocaciones nativas.
La forma de unirse a este proyecto, pues ya saben, por medio de la web misionesalbacete.org o bien directamente en la administración del obispado. Siempre cuando uno va allí, pues decir, quiero abrir esa beca para vocaciones nativas. Fíjate que alguno me decía, yo quiero participar pero no tengo tanto dinero, 350 euros para abrir esa beca en favor de vocaciones nativas. Pues oye, muchos pocos hacen mucho, ¿no?
Entre muchos pocos podemos llegar a tener una beca completa.
Claro que sí. Hoy llegaba una aportación de 105 euros, pues si uno puede ir sumando, podemos llegar a esa cantidad de 350 y conseguir una beca.
O más.
O más. Eso, muchos pocos hacen mucho. Antonio, formas de unirse aquí a nuestro programa, dinos.
Pues por medio de la web de misionesalbacete.org o bien directamente en la administración del obispado.
Las redes sociales, ¿cómo pueden estar en contacto con nosotros?
Pueden seguir toda la actualidad diocesana a través de nuestra página web www.diocesalbacete.org o pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesalbacete.org y a través de las redes sociales, no te olvides, en nuestro perfil de Facebook o Twitter.
Vamos a abrir el Facebook. Venga, Antonio, a ver qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos en el Facebook?
Pues hoy hay una invitación que nos hacen desde el Banco de Alimentos a colaborar con la recogida que están realizando durante todo el día de hoy y mañana en los supermercados Mercadona.
¿Y necesitan gente?
Necesitan gente.
Muy bien, aquí está en el Facebook. Y una cosa curiosa, la canción de la JMJ en castellano también la tenemos, la podemos escuchar ahí.
También la tenemos.
Hay quien quiera un poco tenerla en castellano, pues puede disfrutar de ella.
Sin ningún problema.
Que entre en Facebook, ya saben, todas las noticias, comentario, todo a través de las redes sociales. Pero aquí en El Espejo es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Calor.
Sí, sí, ya hemos entrado en verano totalmente. No en la canícula, pero ya parece que está haciendo calor de canícula.
Muy bien. Esto huele a verano y huele a final de curso, pero Cáritas sigue en marcha.
Sí, seguimos en marcha. Y además seguimos por nuestra actividad y también por tanta gente que se acuerda de nosotros. En este sentido vamos a compartir con los oyentes que próximamente, el día 20, se celebra la 14ª edición de los Premios San Juan y a propuesta de FEDA y por supuesto con el consentimiento del jurado, pues este año le han dado la mención especial a Cáritas Diocesana de Albacete. Uh-huh. Esta mención especial también lleva aparejado un reconocimiento o una aportación económica. El reconocimiento ya es que nos hagan. Entonces, pues desde aquí, muchas gracias a los empresarios, porque es difícil para todos el momento. Y igual que para la gente a la que estamos atendiendo también es difícil, y muchas veces ellos a base de fortaleza y resistencia aguantan y nos están dando un ejemplo, y esto mismo es también lo que nos pasa a nosotros con las personas empobrecidas con las que nos encontramos, que su fortaleza pues también nos estimula, ¿no? Y decimos, pues merece la pena, porque ¿cómo se puede resistir? Pues ahí estamos.
Tenemos más cosas, seguro.
Tenemos alguna cosa más, y es que también el ayuntamiento ha tenido a bien ceder el local de la antigua parroquia aunque fue hasta hace un año, pero el local en el que estaba ubicada la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en el barrio Hermano Falcón, pues ha tenido a bien cederlo por 5 años para el programa de infancia. Uh-huh. Aprovechando, decimos pues que nuestro programa de infancia ya está culminando su actividad de este curso y culmina con un campamento que será del 23 al 30 de junio. El campamento, además de ser una actividad lúdica, pues es, digamos, que la última actividad en la que tiene una finalidad claramente también educativa, ¿no? Y se pone en marcha, pues, y se cultivan esas habilidades que hay criaturas pues que en sus casas pues no las tienen tan fácilmente como a lo mejor otros hemos tenido la suerte, ¿no?, de adquirirlas. Y bueno, pues están preparándolo con ilusión, así que pues es un poco una noticia así doble del barrio.
Cáritas está con la infancia, ¿no? Ahora se van de campamento y tenemos algo más.
Sí, también estamos preparando con mucha ilusión, con trabajo, pero y con coordinación, que eso también requiere un esfuerzo, pues por parte de la familia vicenciana, con la Fundación El Sembrador y también Cáritas Diocesana, pues esta idea de poner en marcha un economato social. Economato que ya se está haciendo por parte de Cáritas en Villarrobledo, en Hellín, en La Roda lo está estudiando, y nosotros pues también el ayuntamiento nos ha cedido un local en el barrio en Pedro La Mata, un antiguo centro de juventud. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos poniéndonos en marcha, pero era una hermosura ver anteayer pues a 60 personas voluntarias que quieren estar pues y viendo en qué equipos estaban, que es en el área de cajas, en la limpieza, en almacén, en acogida. Qué hermoso. Es decir, fue una preciosidad ver primero que nos juntamos pues familia San Vicente de Paúl, familia vicenciana, pues la caridad de Cristo ahí todos juntos y el ánimo y la gana de trabajar. La verdad es que espero que salga bien y bueno, pues los comienzos no pueden ser mejores.
Bueno, tenemos economatos abiertos en los pueblos y eso también pues ya es una base, ¿no?
Sí, claro.
Eso está ahí de experiencia y ahora pues intentar abrirlo aquí en la ciudad. Y terminamos con una frase, ¿no? ¿Verdad?
Sí, vamos a terminar con una frase que nos dijo, entre otras muchas cosas, nuestro querido obispo don Ciriaco el pasado miércoles, anteayer, en la Eucaristía fin de curso, que fue también una gozada en la parroquia de las Angustias. Y nos dijo lo siguiente: solamente cuando reconozcáis en el otro, en el distinto, a un hermano y lo viváis como un don, seréis reflejo del amor del Señor.
Pues te esperamos la semana que viene.
Pues si Dios quiere, aquí estaremos.
Donde algunos solo ven una casilla, nosotros vemos la celebración de la fe en Jesucristo. La formación para la vida. El compromiso de miles de voluntarios con los más necesitados. La posibilidad de unir la vida de un hombre y una mujer en matrimonio. La protección del patrimonio cultural religioso. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando son la 1:49, hablamos de una vida dedicada a los más pobres, años y años construyendo el reino de Dios. Vida generosa. Hoy en El Espejo hablamos de entrega y vocación, pero antes Antonio Jiménez nos presenta a nuestra invitada de hoy.
Nuestra invitada de hoy es Sor María Josefa Gil de Águeda. Nació el 19 de julio de 1926 en un pueblecito de Segovia llamado Bercimel, de una familia al igual que la del resto del pueblo, muy humilde. Allí sintió la llamada para ser hija de la caridad y desde hace 60 años, el 25 de marzo, día de la Encarnación, renueva los votos. Ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza en los colegios de las Hijas de la Caridad en Madrid y Albacete. Cuando se jubiló, se hizo cargo de la Asociación Internacional de Caridad del Voluntariado, AIC. A sus 87 años es una mujer incansable, alegre, dinámica, extrovertida y, como no podía ser de otra manera, siguiendo el carisma de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillaz, con un gran amor hacia los más pobres y que nunca se da por vencida. Le gusta cantar porque así de paso dice que reza dos veces y bailar la jota. La gente que la conoce la define como una mujer muy feliz y que intenta transmitir esa felicidad a toda la gente que le rodean y que es un ejemplo de persona a seguir. Una de las frases que ella con más frecuencia repite es que Dios hace milagros todos los días.
Sor María Josefa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se siente al celebrar estas bodas de diamante?
Pues mira, una cosa que no se puede tampoco transmitir con palabras. Tú sientes pues una felicidad como aumentada de tantos años de servicio y de entrega a Dios. Y un Dios que te colma cada día más de felicidad, porque no hay mayor felicidad que entregarse a los pobres. Porque ellos son, para, por lo menos para mí y para nuestra carisma, ellos son el lado más amado de Dios, porque son los más necesitados. Y Él, cuando estuvo en la tierra, se dedicó de una manera especial a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los pecadores. Entonces, cuando tú has intentado seguirle por ese camino, pues te colma de felicidad.
60 años renovando votos. ¿Cómo nace esa vocación? ¿Cómo nace su vocación?
Bueno, es que eso ya lo expliqué el otro día en el teatro, en el concierto de coros.
Nuestros oyentes no lo han oído.
Pero
cuéntenos.
Es que como es muy largo, muy profundo, como ahora que es todo deprisa, ¿quieres que te lo cuente?
Claro que sí, cuéntamelo, que no lo sabemos. Un poco por encima, ¿cómo
bueno,
nace esa
pues
vocación?
Nada, yo allí en el pueblo, era un pueblo tan pequeño que no tenías a quien, con quién aconsejarte ni a quién recurrir, porque no había sacerdote y no había nada. Lo único que yo he tenido siempre, ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón, mucha devoción al Sagrado Corazón. Y yo le había prometido que, como yo tenía siempre como una duda interior del camino que debía tomar, pues yo siempre le ofrecía al Sagrado Corazón, voy a hacer este año los primeros viernes y a cuenta, así como pidiéndole cuenta, me tienes tú que dejar ver claro lo que debo hacer. Pero claro, como era en un pueblo que ni había sacerdote, ni había nada, venía el sacerdote corriendo el domingo, se iba corriendo, y nunca podías hacer nada con él, ni preguntarle nada. Entonces ya pensé, pues bueno, voy a seguir adelante y ya está. Empezaban los viernes, los primeros viernes, y al mes siguiente, como ya no había misa, pues ya se me cortaban. Y entonces es que era así, cuando no se hacían los primeros viernes seguidos, como que se cortaba y no valía. Bueno, ya en estas yo ya cumplí 25 años. Uh-huh. Mi padre murió cuando tenía 18, que también lo pasamos mal. Y claro, pues yo ya en esas dudas y en esa incertidumbre, y además era yo muy alegre, muy divertida, me eché novio. Y ya llegó un momento en que mi madre me apuraba porque ella quería que yo me casase, no teníamos familia en el pueblo, mis hermanos eran más pequeños que yo, y entonces dijo, pues estaba deseando que me casase para tener como un apoyo, un yerno donde apoyarse y que nos ayudase y todo. Y bueno, pues así estaba. Entonces digo que creo en los milagros, porque después, desde, yo no he hecho la cuenta, pero desde el 36 al 53 que yo entré en la comunidad, no hubo nunca sacerdote en el pueblo.
¿Y qué fue lo que le hizo?
Pues ese año, Dios mandó un sacerdote.
Anda.
Y estoy segura que lo mandó por mí.
¿Y gracias a eso?
Porque estuvo solamente un año, además. Uh-huh. Luego se lo marcharon. Un sacerdote recién ordenado vino. Yo vi el cielo abierto porque pensé que ya tenía alguien con quien hablar y con quien consultar. Entonces, claro, yo pues me alegré muchísimo y enseguida me vi con él, me confesé, le dije lo que me pasaba y que yo estaba en duda porque tenía novio de hace muchos años y me tenía que decidir y no... Y él me dijo sencillamente, hija mía, tú sigue a ver uh-huh. lo que pasa. Y entonces así seguí. Y llegó Navidades. Esto fue en septiembre. Llegó Navidades y entonces mi madre dijo, pobre chico, este porque mi novio estaba solo, se habían muerto sus padres. Pobre chico, está solo el día Nochebuena. Porque allí antes los novios nunca entraban en casa, hasta 3 meses antes de casarte. Sí. Y dice, ¿por qué no lo invitamos a cenar? Y mis hermanos dijeron, pues claro, si está solo que venga con nosotros. Ya vino a cenar, cenó con nosotros y todo. Y yo ya tantas dudas de casarme, de no casarme. Mi madre me apuraba, mis hermanos me animaban. Y ya dije, bueno, pues me voy a decidir y me voy a casar. Entonces fui, se lo dije al sacerdote y me dijo, pues mira, no te preocupes porque también hacen falta buenas madres en el mundo. Si te casas, luego puedes ser una buena madre.
¿Soy María Josefa?
¿Qué?
¿Y cómo te fuiste? A ver, ¿cómo cambió todo?
Pues cambió
¿Cuál fue
todo
el momento?
El primer viernes de febrero,
sí.
Que cuando yo fui a los primeros viernes que iba, pues ya comulgué, me fui a mi sitio, porque esa duda que tenía siempre parece uh-huh. que lo tenía ahí dentro. Me puse allí de rodillas en mi sitio y nada, le dije al Señor, bueno, pues ya he comulgado, digo, fíjate, toda la vida pensarme en dedicarme a ti y en consagrarme a ti y resulta que ahora ya me voy a casar. Y entonces le añadí, digo, claro, como tú tienes tantas jóvenes y tantas chicas que estarán tan bien preparadas y todo, pues ¿cómo me vas a elegir a mí, que soy una pobre chica de pueblo sin cultura?
¿Le eligió el Señor? 60 años de vocación, María
Pero
Josefa.
Bueno, lo que me pasó fue lo siguiente, que me quedé callada y ya, pues como si el Señor me hablara, como si me agarrara el corazón fuerte, fuerte y me dijera, ¿pero qué dices? Si a mí no me importa que seas humilde, que si estoy deseando que lo dejes todo y te vengas de una vez conmigo, toma. Pues uh-huh. ya nada, cuando salí, ya dejé todo.
¿Y por qué hija de la caridad?
Pues mira, yo he tenido siempre mucha fe en Dios y yo ni conocía a ninguna monja, uh-huh. ni a ninguna congregación, ni conocía nada. Entonces el sacerdote de mi pueblo, cuando ya le conté la resolución que había tomado, me dijo, dice, pues yo solo conozco a las carmelitas de Segovia. Y por otra parte, en mi pueblo había una hija de la caridad, pero estaba en Málaga. Yo era muy uh-huh. amiga de su hermana. Y la dije yo, ¿por eso no escribes a tu hermana? ¿Qué? Que siga.
¿Y por qué? ¿Por qué se fue a las hijas de la caridad por aquella, de su pueblo?
No, es que esa de mi pueblo se llamó, nos escribió cartas porque no tenía teléfono ni nada y me dijo, mira, la superiora de aquí va a ir el día 2 de mayo a la Casa Provincial a Madrid, a Martínez Campos. Si quieres, te vas y ya te presentas a ella y luego la que te presente a alguien. Uh-huh. Y no las conocía de nada.
¿Y qué ha sido lo mejor de estos 60 años? Lo mejor.
por lo mejor como mi carisma, luego ya entré y ya me fui empapando del carisma de San Vicente de Paúl, que es el carisma nuestro, pues por lo mejor ha sido el servicio de los pobres todo el tiempo.
¿Y qué le diría a los jóvenes?
Pues lo que les dije ese día, que no tengan miedo y que si sienten algo interiormente, que tampoco hace falta que sientan una voz ni les pase lo que me pasó a mí, que ya va como una cosa muy fuerte, ¿no? Pues que no tengan miedo, porque el mejor amigo que pueden tener en este mundo es Dios, es Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, pues Él les irá indicando el camino. Y ellos adelante, porque Dios es capaz de dar cariño, felicidad, fuerza, fortaleza y todo lo que hay que tener una persona
ha merecido
para
la pena.
Seguir adelante.
Ha merecido la pena.
Para mí sí.
60 años de vocación, María Josefa.
Hablar con usted y no decirle una palabra sobre la cárcel. ¿Qué le ha aportado la cárcel?
La cárcel muchísimo, hijo mío. La cárcel muchas alegrías y mucha pena. Porque vas allí y ves tantos chicos jóvenes. Por lo mejor que no te tienes que quejar de nada, porque ves aquello y dices, ¿de qué me quejo yo?
Soy María Josefa, que está en la cárcel también trabajando y sin parar.
Y sin parar, y en el barrio.
Y en el barrio, y dando la vida. Bueno, actualizamos la información, y en la información tenemos que se ha hecho oficial que el sábado 6 de julio hay ordenación de diáconos, dos seminaristas, José Baltueña y Fernando Zapata. Nos vamos. Enrique Sánchez estuvo en control, Antonio Jiménez en la redacción. Nos vemos el próximo viernes. Sean felices.